Bienvenidos, hoy vamos a hacer una exploración de dos textos que, a primera vista, parecen tirar en direcciones opuestas.
Totalmente.
Ambos beben de la misma fuente, el libro de Proverbios, pero nos presentan dos desafíos que creo que todos enfrentamos.
¿Sí?
Por un lado, un texto llamado La necesidad de comunidad y sabiduría, que nos advierte sobre los peligros de encerrarnos en nosotros mismos.
Ajá. Y por otro, un fragmento de El pozo puro, sabiduría y resistencia, que trata sobre la lucha por no dejarse corromper por el mundo exterior.
Dos caras de una misma moneda, podría decirse.
Exacto.
Y esa es la misión de hoy. Ver cómo estas ideas, que son milenarias, conversan entre sí sobre esa tensión entre necesitar a los demás y, al mismo tiempo, proteger nuestra propia integridad. Y esa tensión es, creo, el corazón de todo esto. Porque no hablamos de filosofía abstracta, no.
Para nada. Los proverbios, como los presentan estas fuentes, son, bueno, son casi un manual de instrucciones para la vida.
Sí.
Un texto nos dice que la sabiduría es comunitaria, que solos nos perdemos. El otro nos dice que la integridad es personal, que debemos ser una fortaleza.
Claro.
La gran pregunta que se desprende es, ¿cómo se puede ser las dos cosas a la vez? ¿Cómo dependemos de otros sin perdernos en el proceso? Excelente punto de partida. A ver, vamos a desempacar eso. Empecemos por la primera idea, el peligro del aislamiento.
De acuerdo. El texto se ancla en Proverbios 18:1, que dice: quien se aísla busca sus propios deseos, se rebela contra toda sana sabiduría.
La palabra clave aquí, para mí, es rebela. No es una simple preferencia por estar solo, se presenta como un acto de desafío.
Es una rebelión, exacto. Una rebelión contra la retroalimentación, contra la corrección.
Claro. Y para que entendamos lo antinatural que es esta rebelión, incluso para la gente más talentosa, el texto usa una analogía del mundo del deporte que me parece brillante.
Sí, es buenísima. Nos recuerda que no existe Tiger Woods sin su coach Hank Haney, ni una Serena Williams sin Patrick Muratoglu.
Exacto. Y estamos hablando de golf y tenis, deportes que son la definición misma de individuales.
Totalmente.
Aún así, los mejores de la historia necesitaron una voz externa para llegar a la cima y, sobre todo, para mantenerse ahí.
Esto destroza por completo la idea del genio solitario que lo logra todo por su cuenta.
Y fíjate que lo interesante es que no solo buscan a un entrenador para corregir su swing o su revés.
No, va más allá.
Buscan a alguien para romper sus propios sesgos. Un entrenador es, en esencia, una defensa contra el autoengaño.
¡Ah, qué buena forma de verlo! Porque un atleta de élite, por muy bueno que sea, desarrolla malos hábitos que ya no puede ver. Necesita a alguien de afuera que le diga, oye, estás haciendo esto mal. Claro, porque en tu propia cabeza, tus ideas y tus decisiones siempre suenan, pues, geniales.
Siempre.
El texto profundiza en la motivación detrás de este aislamiento y es bastante crudo al respecto. No lo pinta como una búsqueda de paz interior.
No, para nada. Es una radiografía brutal de cómo funcionamos cuando nadie nos ve, ¿no? La fuente lo dice sin pelos en la lengua.
A ver.
Nos aislamos porque queremos lo que queremos, cuando lo queremos y cómo lo queremos.
Fuerte.
Y en esa búsqueda, el daño colateral a otros o incluso a nosotros mismos pasa a un segundo plano. Es el deseo de no rendir cuentas.
Claro. Si nadie me ve, si nadie puede opinar, entonces soy libre de hacer lo que sea, sin importar las consecuencias. Exacto. Es crear una jurisdicción de una sola persona, yo.
Y para ilustrar esa distorsión de la realidad de la que hablabas, el texto nos regala otra imagen potentísima, la del corredor de fútbol americano.
Uf, esa es increíble.
La jugada está diseñada para ir a la derecha. Todo el equipo bloquea hacia la derecha, se crea un camino seguro.
Ajá.
Pero el corredor, en un arranque de supuesta genialidad, decide que él sabe más y corre hacia la izquierda, directo hacia el peligro.
Exacto.
Y lo fascinante es la psicología de ese corredor en ese preciso instante. Él no piensa, estoy cometiendo un error.
No, claro que no.
Él piensa, voy a sorprenderlos. Voy a lograr una jugada histórica. Dentro de su casco, su lógica es impecable.
Sí, pero como dice el texto, los miles de espectadores en las gradas que tienen la perspectiva completa gritan al unísono, ¿pero qué estás haciendo? Claro, el error es evidente para todos, menos para el que está aislado en su propia decisión.
Es la cámara de eco personal en su máxima expresión.
Totalmente. Y el texto sugiere que hay ideas, planes, que si los dejamos a nuestra suerte, empiezan a parecernos brillantes cuando en realidad son un desastre anunciado.
Sí.
Y me parece muy valiente que el texto no se quede ahí, sino que nos obliga a vernos en ese espejo con unas preguntas bastante incómodas. Son preguntas que duelen un poco, la verdad. Por ejemplo, ¿buscas consejo solo de aquellas personas que sabes que estarán de acuerdo contigo? Uf, eso es un golpe bajo.
Lo es, porque creo que todos lo hemos hecho alguna vez. No estamos buscando sabiduría, estamos buscando...
Un cómplice.
Un cómplice.
Exacto.
Exacto. El texto lo llama aislamiento, pero en la práctica es construir nuestro propio club de fans.
Totalmente.
Y luego está la otra pregunta que creo que resuena con mucha gente hoy en día. ¿En qué situaciones surge el pensamiento de yo puedo con esto? Soy una persona capaz e inteligente. Realmente no necesito ayuda.
Claro. Y la fuente es muy específica, no lo deja en el aire. Menciona decisiones sobre una oportunidad de trabajo, una relación que no funciona, el matrimonio, las finanzas.
Son justo las áreas donde más hay en juego. Son las decisiones donde un punto ciego te puede costar carísimo.
Sin duda. El mensaje de este primer texto es clarísimo. La sabiduría es un deporte de equipo. Rechazar al equipo no te hace más libre. Te hace más propenso a correr hacia el lado equivocado del campo, convencido de que eres un genio. Entonces, este primer texto nos deja claro que necesitamos una comunidad para mantener el rumbo, para que nos salven de nuestras propias brillantes ideas.
Ajá. Pero eso me lleva a pensar en el desafío opuesto. ¿Qué pasa cuando la presión no viene de adentro, de nuestro propio ego, sino de afuera?
Claro. ¿Qué pasa si es la propia comunidad la que te empuja en la dirección incorrecta? Y eso es justamente lo que explora el segundo texto, el del pozo puro. Perfecta transición, porque ahí es donde la cosa se complica. Este segundo análisis parte de Proverbios 25:26, que es pura poesía visual.
Sí. Como un manantial enturbiado o una fuente contaminada, es el justo que cede ante el impío.
La imagen es demoledora. Es que lo puedes ver, ¿no? Un pozo, una fuente de vida, de pureza, que se vuelve turbio, inútil, incluso venenoso.
¡Exacto! Es una metáfora sobre la integridad personal, sobre cómo algo bueno puede corromperse.
Pero aquí es donde el texto introduce un giro argumental que es, pues, casi irónico.
Aquí es donde la historia da un giro casi de película. El autor de este proverbio tan profundo sobre la integridad es nada menos que Salomón.
El hombre más sabio de la historia, supuestamente.
Supuestamente. Y el texto que analizamos nos lanza una bomba. No fue lo suficientemente sabio como para seguir su propio consejo.
A ver, expliquemos un poco el contexto que da la fuente, porque es clave por entender la magnitud de esta contradicción.
¡Claro! La sabiduría de Salomón era legendaria en el mundo antiguo. Reyes y reinas viajaban miles de kilómetros solo para escucharlo.
Cierto.
Pero mientras escribía sobre la importancia de mantener el pozo puro, su vida personal era, digamos, un verdadero enredo.
¿Un enredo monumental?
Sí. Para cuando se cree que escribió estos proverbios, su harén ya era considerable, y con el tiempo creció hasta tener 700 esposas y 300 concubinas.
¡Una locura!
El autor del texto no se anda con rodeos y describe su palacio como la mansión Playboy del mundo antiguo.
¡Guau!
Entonces tienes al hombre que predica sobre la pureza, viviendo en medio de un exceso y una serie de alianzas que comprometían directamente los principios que él mismo enseñaba. Su propio pozo se estaba enturbiando.
O sea que el proverbio no es solo una advertencia, sino casi una confesión. ¿O una premonición?
Podría ser. Su vida se convierte en el caso de estudio perfecto de su propia enseñanza.
La sabiduría que profesaba chocaba de frente con la vida que vivía.
Exactamente. Y la fuente usa esta historia para tender un puente directo hasta nuestro presente.
¿Cómo lo hace?
Describe nuestra época como postcristiana, un tiempo donde, según el texto, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Habla de una presión social y cultural constante para que cedamos, para que aceptemos cosas que en nuestro interior sabemos que no están bien.
Ya veo. La lucha por mantener ese pozo sin contaminar, por no ceder, es la misma lucha de Salomón, solo que con un decorado diferente.
Justo.
Y a diferencia de Salomón, que quizás no tenía un precedente claro, el texto argumenta que ahora sí hay una guía.
Sí, no se limita a describir el problema.
Propone un camino para la resistencia. Usando ejemplos bíblicos de fortaleza, menciona a Daniel en el foso de los leones, a los jóvenes en el horno de fuego.
Son ejemplos de personas que enfrentaron una presión estatal, una presión de todo el mundo lo hace, y se negaron a ceder, arriesgando su vida.
Claro.
Pero el ejemplo principal que destaca el texto es el de Jesús en el desierto. Después de 40 días de ayuno, en su momento de mayor vulnerabilidad, es tentado.
¿Y su respuesta? Su respuesta no es un debate filosófico. No negocia. Es directa. Cita las Escrituras y reprende al tentador. O sea que la sabiduría no es algo para coleccionar y meditar pasivamente.
No.
Sino una herramienta para ser usada activamente. Es un escudo, un arma para defender el pozo.
Precisamente. La lección de este segundo texto es que la integridad no se mantiene por accidente. Requiere una defensa activa y consciente.
Ya.
La sabiduría no es un adorno. Es el sistema de filtración que impide que el lodo entre en tu manantial. La sabiduría es resistencia. Un momento, estoy tratando de conectar todo esto. Porque, por un lado, el primer texto nos dice, no te aísles, busca el grupo, necesitas la sabiduría de la comunidad.
Sí.
Y por otro, este segundo texto nos advierte, cuidado, protege tu pozo, no cedas ante la presión externa.
¿No se contradicen directamente estas dos ideas? Una nos empuja hacia afuera y la otra hacia adentro.
Parece una contradicción, ¿verdad? Pero creo que la clave está en verlas no como fuerzas opuestas, sino como dos caras de la misma moneda.
A ver.
Quizás, si las unimos, el verdadero mensaje es mucho más profundo. La sana sabiduría que se obtiene de la comunidad de la que habla el primer texto,
sí,
es precisamente el recurso que te da la fuerza para no ceder ante el impío, como advierte el segundo.
Ah, o sea, que la comunidad no es solo para corregir nuestros errores.
No.
Sino también para fortalecer nuestras convicciones.
Exacto. Una comunidad sana, un grupo de personas con las que tienes una rendición de cuentas honesta, actúa como ese sistema de purificación para tu integridad individual.
Entiendo.
Son los que te dicen, oye, esa decisión que estás tomando se parece peligrosamente a lo que hizo Salomón. O, recuerda por qué crees lo que crees.
Claro.
Sin esa comunidad que te ayude a filtrar, eres mucho más vulnerable a la contaminación, a que tu pozo se enturbie sin que te des cuenta. La comunidad es tu primer y más importante sistema de defensa.
La comunidad como un sistema de purificación para el individuo. Esa es una conexión muy potente.
Sí lo es.
Y nos deja con una reflexión final, que creo que es el verdadero desafío práctico de todo esto. Si aceptamos que el aislamiento egoísta es un peligro y que una comunidad sana es vital, esto plantea la pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando la comunidad en la que confías deja de ser sana?
Exacto. ¿En qué punto la necesidad de pertenecer se convierte ella misma en la presión que enturbia el manantial? Porque a veces la presión para ceder no viene de los impíos de afuera, sino de tu propio círculo, de la gente que respetas.
Cierto.
Entonces, ¿cómo encuentras el equilibrio entre buscar el valioso consejo de otros y al mismo tiempo mantener la responsabilidad final de proteger tu propia integridad, tu pozo puro, de influencias que, aunque vengan de tu grupo, puedan ser incorrectas? Ese, creo, es el verdadero arte de vivir la sabiduría de los proverbios hoy en día.